En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer Café, como cada mañana, que les ofrece Fiat Seguros, acabado en C, Fiat Seguros, El Primer Café, Onda Vasca, cada mañana. Cuando son las 8 y 35 minutos, saludamos a nuestro invitado, al portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. Señor Esteban, egunon, buenos días.
Egunon.
¿Ya le ha dado tiempo a dormir algo?
Dos horitas.
Madre mía. Pues le agradecemos especialmente su presencia aquí. Super sesión maratoniana ayer en el Congreso. Bueno, lo primero que le voy a preguntar, antes de nada, no sé si ya se ha quitado el serrín de los zapatos, porque el Congreso de los Diputados cada vez parece una tasca de toda la vida, de estas de serrín en el suelo. Sí. Es impresionante lo que estamos viendo, sobre todo especialmente en los últimos días, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que, a ver, ya lo había sido también, ¿no? Y el principio de esta legislatura con la entrada de Vox fue terrible, ¿no? Pegaron un pequeño bajón cuando se lió Lona, que era campeona en esto del serrín, pero otra vez han vuelto por sus fueros y la verdad es que es... Yo no creo que es de recibo, es absolutamente impresentable. Yo creo que en todas partes lo que hay que tener es respeto por las otras personas, que no hay, se ve clarísimamente, y un mínimo decoro, ¿no? Es que es absoluta zafida, todo es provocación, insulto, y la verdad es que, bueno, pues el espectáculo que se da es para llorar, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay.
No hay oposición, hay confrontación, usted lo dice, claro, no augura nada bueno esto de cara a este último añito de legislatura española que queda.
No, además con elecciones, ¿no?, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues imagino que no. El problema es que también desde la presidencia, y que yo creo que habría que ejercitar las funciones que le corresponden de acuerdo al reglamento, y muchas veces no hay ni que entrar en los asuntos, porque es que muchas veces simplemente con llamar a la cuestión, que es algo que pide el reglamento, o sea, lo que no se puede estar es pues refiriéndose, por ejemplo, en plenos presupuestos, asuntos que no tienen nada que ver con los presupuestos, o recordando un incidente que haya, un lance que haya podido haber antes con otro tipo de cuestiones, ¿no? Que se traten las cosas para las que hemos sido convocados, ¿no? De dejar que aquello sea una especie, pues, de, a veces de salón de mítines, y otras veces, pues bueno, pues una especie de tribuna abierta, una especie de speaker's corner en que los provocadores suben allí, porque en este caso no es gente que vaya a comunicar realmente nada, sino simplemente a provocar, ¿no?, y a insultar.
Sí que ha llamado la atención esa pasividad. A mí me ha parecido incluso un poco desconcertante por parte de la presidencia o vicepresidencia de la Cámara, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, al principio pensaron que, no, es que si somos estrictos y aplicamos, claro, pues igual tenemos que expulsar, etcétera, entonces ellos se van a aprovechar de todo eso, de que no, claro, y al final, ¿qué has conseguido? Pues justo el efecto que ellos querían, ¿no? Embarrar todo, y la verdad es que no fue una buena decisión el ser tan permisivo, sobre todo, joder, porque luego hay otras, vimos claramente el ejemplo el otro día, ¿no? Alguien dice algo sobre la monarquía, o alguien dice algo sobre los jueces, y no se duda en poner los puntos sobre las íes. De todas maneras, una cosa, hay una costumbre que yo desde luego no comparto, y es, no, pues estas palabras, después de que se ha dicho de todo y tal, estas palabras han sido indecorosas, es que se retire el diario de sesiones. No, que conste en el diario de sesiones para saber a qué nos estábamos enfrentando y por qué las discusiones eran como eran, ¿no? Porque, claro, luego corremos el peligro de leer esos diarios de sesiones de aquí a unos años y no figura, entender determinadas, claro.
Bueno, vamos al lío. La sesión plenaria acababa más o menos, señor Esteban, al filo de la una de la madrugada, vamos, que acababa hoy el superpleno en el Congreso, con la reforma del delito de sedición. Esto va a ser una tramitación express, ¿no? Se espera que se haga o que se complete para este mismo año.
Sí, aunque la agenda del Congreso últimamente es loca. Que se corre cuando le interesa al gobierno y se va más lento cuando no le interesa.
Y aquí,
¿no?,
se interesa.
Aquí,
¿no?,
yo creo que se interesa, ¿no? Es evidente. Yo creo que lo quieren ventilar antes de Navidades, y sí, supongo que la tramitación se hará bastante rápido. a ver, hay una mayoría suficiente en este caso como para proceder a esa reforma y supongo que al final así será.
¿Y es un buen cambio en el Código Penal eliminar esa sedición por los desórdenes públicos agravados?
Es mi compañero en el Congreso, Mikel Egarda, que sí. Fue quien habló sobre este punto, definía este tipo penal como una especie de ornitorrinco, ¿no? Es un caso raro, o sea, una especie de mezcla de todo que no se parece a nada asimilable en el marco europeo, y lo han podido comprobar los jueces españoles, ¿no? A la hora de intentar, por ejemplo, hacer extradiciones, no había quien pudiera comparar exactamente lo que era el delito de sedición con otros que habían en otros países europeos, que habían sido reformados, retocados, mientras que el concepto, digamos, en el Código Español seguía manteniéndose el del siglo XIX. Por lo tanto, sí hay que retocarlo, sí había que retocarlo, sí, no tiene sentido, además, que las penas para esa tipología fueran tan altas. Y, bueno, sobre todo hay un... aunque en una unanimidad, pero sí hay un consenso mayoritario en Cataluña de que esto puede ayudar a mejorar el clima político y a que determinados actores políticos pues puedan verdaderamente pues volver a tener capacidad para dialogar y comenzar un nuevo tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese sentido nosotros lo vamos a apoyar.
Los impuestos o gravámenes, o como queramos decirlo, a la banca, a las energéticas,
no,
a las grandes
fortunas. Es importante decirlo de una manera o de otra, ¿eh?
Gravamen, ¿no? Por ceñirnos a la textualidad del asunto, gravamen.
Claro.
¿Por qué se abstuvo el PNV,
bueno,
señor Esteban?
Pues entre otras cosas también por eso, ¿no? Nosotros, desde luego, que lo hemos dicho desde un primer momento, y que hay que, en estos momentos en los que hay unos beneficios extraordinarios, etcétera, etcétera, pues bueno, que había que gravar eso. Ahora bien, lo lógico era haber ido sobre beneficios y no sobre, digamos, el volumen de negocio. Que ir sobre beneficios hubiera sido hacer lo que está mandatando Europa. ¿Eso a qué nos hubiera llevado? A que fuera un impuesto. ¿A qué nos hubiera llevado? A que se pudiera concertar y a que se pudiera recaudar por las instituciones vascas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal y como se ha planteado por el gobierno español, y a pesar de que se nos han admitido algunas enmiendas, el propio concepto en sí pues es de prestación. Por lo tanto, sí vamos a acordar, después de la negociación que tuvimos con el gobierno, sí vamos a acordar, y que el gobierno vasco y las diputaciones llevan hablando ya con el gobierno español tiempo, en comisión mixta, cuál es la cantidad que sería más o menos la que hubiéramos recaudado, pero ni lo vamos a poder recaudar nosotros desde nuestras instituciones, ni lo vamos a poder gestionar, ni lo vamos a poder gestionar, sino que el dinero será recaudado por el gobierno español y se nos pasará ese equivalente a lo que hubiéramos podido recaudar nosotros. Esto, evidentemente, si se sostiene en el tiempo, nosotros no vamos a pasar por ahí. Habrá que convertirlo en
cambiarlo.
Un impuesto.
Claro. Claro, entonces no lo recauda Euskadi, porque en su pacto con el gobierno español, EH Bildu había dicho que había conseguido esa recaudación. Técnicamente no es así.
No lo es, no lo es, y es que no lo podía ser si el planteamiento del impuesto seguía siendo como lo había planteado el gobierno español. Por lo tanto, se ha dicho, no, se va, no. En cualquier caso, afortunadamente, que era lo que queríamos evitar y era nuestra raya mínima, era que por lo menos ese dinero no fuera a Madrid, que le correspondía a la ciudadanía vasca, lo que pueda poner desde Kutxabank, Iberdrola o todas las energéticas que pueda haber en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, eso al menos se ha conseguido. Pero también, igual se podía haber conseguido de otra manera, yendo, por ejemplo, a una modificación concreta en el impuesto de sucesión de sociedades, por ejemplo. Se podían haber buscado otras fórmulas, porque nuestro temor también es que si no se gradúa de manera equilibrada, podría perjudicar a las inversiones. Y claro, de esas inversiones, de ese volumen de inversiones, dependen muchas otras empresas de las que tira esas grandes, ¿no? Y ahí hay muchas empresas vascas implicadas, ¿no? Por eso nosotros también proponíamos incentivos para una mayor inversión más allá de la media que hubiera sido de los últimos 3 años, ¿no? Bueno, pues que si se invertía todavía más, pues que eso podría compensar, por ejemplo, por compensarse en el impuesto. ¿Por qué? Porque es que al final iba a producirse mayor actividad económica y, bueno, pues mayor movimiento, mayor trabajo, y que nuestras empresas fueran mejor, y al final la economía y la recaudación de otros impuestos.
Hablábamos antes de la reforma de la sedición, que va para adelante. La de la malversación, eso ya es harina de otro costal, ¿no, señor Esteban? Eso está más atascadito.
Bueno, es que no sé exactamente en qué va a consistir. Nosotros no vamos a tomar una iniciativa en ese sentido, y no sé exactamente qué es lo que van a proponer los partidos catalanes o el Partido Socialista, y si lo van a hacer. Por lo tanto, bueno, pues cuando lleguemos a ese puente, pues ya veremos si se cruza, no se cruza, o cómo lo cruzamos, ¿no?
Ya, no se atreve a decir nada, es que, sin leer nada.
Es,
¿no?,
que
entiendo.
Hablar de la malversación en general, del tipo abstracto, penal, etcétera, sí, en abstracto, sin saber concretamente cuál es. Yo lo he dicho en otras ocasiones aquí, con el tema catalán había una necesidad por parte, digamos, de, entiéndaseme cuando digo Madrid, pero bueno, pues de que todo tenía que tener un castigo, que nadie podía salir sin castigo. Claro, y a muchos sedición no le podían poner, ni les podían poner rebelión al final a ninguno, pero también lo intentaron, ¿no? No les podían poner sedición, entonces, pues malversación. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se había destinado un dinero a hacer encuestas sobre la independencia de Cataluña, o un dinero, yo qué sé, a comprar urnas o a, ¿no? Entonces, pues se va la malversación. ¿Tiene sentido en algunos casos? Pues yo creo que se forzó muchas veces el tipo para que nadie quedara sin castigo y que esto fuera una buena elección, porque así se leía desde Madrid. Ahora bien, ¿cómo se quiere tocar el tipo? Es complicado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué exactamente para que no sea un exceso? Pues hasta que yo no lo vea, no sé.
Hablamos de los presupuestos, también luz verde ayer en el Congreso, aprobados con la mayoría habitual de la legislatura y de la investidura de Pedro Sánchez. Entiendo que ese sí definitivo y confirmado hace varios días por parte de su partido, señor Esteban, indica que la negociación, las enmiendas, todo lo que ustedes han conseguido, les ha dejado satisfechos.
Sí, yo creo que ha sido una negociación que ha ido bien. A mí me parece que, bueno, para empezar, el poder prolongar en los términos en los que teníamos la ley de cupo, yo creo que es algo muy, muy importante, porque da una seguridad financiera a las instituciones vascas en unos tiempos bastante turbulentos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, conseguirlo era un objetivo primordial. Pero bueno, también hemos visto que han ido pasando cosas, ¿no? Han ido, por ejemplo, en el tema de la ley del deporte, esa apertura que se ha hecho en el ámbito de pelota y de surf. Hemos visto que las negociaciones, por ejemplo, sobre ferrocarriles se han desatascado, están avanzando. Yo espero que haya noticia, bueno, pues en un plazo relativamente corto.
Bueno, eso está costando también, ¿eh?
Está costando, pero es cierto que ya se ha avanzado bastante, según mis noticias, y
¿hasta
ahora
punto,
lo que tenemos,
señor Esteban, hasta qué punto se ha avanzado?
Pues hasta el punto de que yo creo que ahora lo que nos toca ya es empezar a cerrar la parte final, que es el tema económico, ¿no? Hay que ver cuánto supone eso en el descuento cupo anual y en las condiciones en que se hace ese traspaso. Pero yo creo que en el concepto mismo de traspaso, a no ser que ahora haya un vuelco total, me parece que ya está bastante perfilado por parte de ambas administraciones. Eso hasta ahora no se había dado, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de enmiendas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un impulso absolutamente claro en el proyecto Urdaibai, y una serie de inversiones muy importantes que suponen un montante puntual, pues al final de algo más de 70 millones de euros, que creo que es importante en muy diversos aspectos. Algunas se han quedado en el tintero y me fastidia que se hayan quedado en el tintero.
Por ejemplo,
había pues una para la investigación de enfermedades raras que no entiendo por qué ha habido ese no. O bueno, al final tuvimos que sacar adelante, sin el apoyo del gobierno, por ejemplo, ese dinero para los campamentos del Sáhara, ¿no? Que creo que en estos momentos en los que el cambio de posición geoestratégica del gobierno español, pues lo menos que se podía tener es un gesto con ellos, ¿no?
Bueno, por cierto, ese tema, ¿cómo está? El tema de Melilla, el tema de la bahía de Melilla.
Pues hoy estará allí Mikel Lagarda para visionar las 6 horas de y luego el miércoles...
Las 6 horas que se conocen de las grabaciones.
Exacto, y luego el miércoles de la semana que viene hay una comparecencia de Marlaska en el pleno del Congreso, ¿no? Yo creo que hay que esperar al visionado, pero bueno, a nosotros algunas cosas ya los tenemos claros.
Por ejemplo,
bueno, a ver, ahí, por ejemplo, se estaba hablando mucho de ha sido en territorio español, no ha sido en es que necesariamente tiene que ser en territorio español, porque en el caso de la bahía de Melilla, la bahía está situada justo en el límite mismo del territorio del Estado español. Entonces, todo lo que sea hacia adentro y las otras estructuras o otras vallas que hay interiores, que es territorio. Pero más allá de eso, eso yo creo que no era lo importante. Lo importante yo creo que hay que dilucidar es si las fuerzas de seguridad eran conscientes de lo que estaba pasando, si sabían o no qué es lo que estaba pasando y si pudieron o no hacer algo para que eso no ocurriera, ¿no? Bien, y si no podían, ¿por qué? Porque estaban desbordados, porque porque no podían acceder. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurrió? Primero, evidentemente, para depurar responsabilidades, y no tienen solo que, en su caso, alcanzar a, digamos, a los dirigentes políticos, ¿no? También depende de, o sea, a mí esto de, por ejemplo, que dice el PP o dice Ciudadanos, no, el ministro porque la Guardia Civil y tal, bueno, no lo sé, o sea, todo el mundo puede cometer tener una conducta que no sea la adecuada, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, pero de lo decía, bien, ver responsabilidades, sí, pero sobre todo, ¿para qué? Para que no vuelva a suceder, para que si hay algo que corregir en cuanto a rutinas o incluso a la propia estructura de la valla, pues se haga, ¿no?
Nos habíamos quedado antes en la negociación con el gobierno y quiero preguntarle, ¿ha costado mucho esa negociación, arrancar esos acuerdos que usted nos destacaba antes? Porque el gobierno de Sánchez nos tiene acostumbrados a negociar siempre en el filo, ¿no? Cuando están ya apretados, sí, sí. Y con una necesidad imperiosa máxima, ¿no? ¿Ha costado mucho?
Hombre, pues sí, hombre, negociar nunca es sencillo, ¿no? Y siempre hay un toma y daca. Es verdad que afortunadamente en esta ocasión no hemos llegado al extremo del año pasado, recuérdenlo, con el ingreso mínimo vital. Es que aquello sí que fue sobre la campana, ¿no? Con el empecinamiento del gobierno y de Escribá, ¿no? En no querer hacerlo, bueno, pues conforme a como entendíamos nosotros, ¿no? Conforme al sistema de concierto. Y luego engranándolo bien con la RGI, ¿no? Bueno, al final se consiguió. Sí, sí cuesta. La verdad es que cuesta y bueno, pero si al final el resultado es positivo, como creo que lo ha sido, pues me parece que, bueno, es como para estar satisfecho y ahora pues tenemos un año en el que, bueno, pues las propuestas de unos y otros y lo que el trabajo que se ha hecho durante estos años se pondrá sobre la mesa y que, bueno, pues la ciudadanía tendrá que elegir.
Señor Esteban, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con alguien del gobierno español sobre el tema de los descuentos en el transporte, si lo van a prorrogar para el año que viene, porque tenemos una polémica aquí en Euskadi a cuenta de las bonificaciones en el transporte. Las instituciones vascas dicen que sí, hasta bien entrado el año que viene, pero falta la otra pata, ¿no? La parte del gobierno español.
Bueno, nosotros teníamos una enmienda en este sentido en los presupuestos y no ha sido aprobada. Mientras que aquí es verdad que el Partido Socialista está exigiendo, ¿no?, poner la absoluta totalidad. Hombre, yo lo que querría decir, este asunto fue puesto, la idea, digamos, la lanzó el gobierno español con respecto a sus transportes primero, ¿no?, a los que dependen de él. Luego dijo, bueno, evidentemente vamos a provocar aquí entonces una descompensación, vamos a dar un 30% para comunidades autónomas. Sí. Bueno, ese 30% fue aumentado con un 20% más por parte de las instituciones vascas. Y las instituciones vascas, desde luego, lo que han dicho y siguen diciendo en todo momento es que van a mantener la ayuda, que los ciudadanos y los ciudadanos pueden estar tranquilos. Creo que el propio diputado general de Vizcaya ayer lo volvió a repetir, que ese compromiso está ahí. Ahora bien, lo que nosotros decimos y nos parece lo lógico es que, bueno, si esto se ha puesto en marcha, si esto está así, parece una medida positiva, sigan ustedes manteniendo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta de control que vamos a hacer la semana que viene en Madrid es a la ministra Montero sobre el tema, de los transportes. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a prorrogar? Si va a prorrogar, ¿va también a dar ese dinero a las comunidades autónomas o no? Porque, claro, lo que no puede ser es poner dinámicas en marcha y luego decir yo me borro y no quiero saber nada, ¿no?
Es sorprendente, ¿no?, que no digan nada ahora cuando la idea inicial ha sido suya. Es un poco desconcertante.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que igual lo están midiendo en plano... Quiero decir, a ver, en plano mediático, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, después de, en vez de los presupuestos, que ya se mezclaría con todo, pues lo vamos a anunciar antes de fin de año y vamos a decir que vamos a hacer otro decreto ley, uno más, ¿no? Y vamos a ampliar, bueno, no lo sé si esto será así, ojalá, porque es que si no, vamos, nos parecería que no están haciendo lo que debería ser, lo que deberían hacer. A nosotros nos parece que ha funcionado razonablemente bien la medida y que se debería mantener, pero que aquí todo el mundo debería arrimar el hombro, sobre todo los que si pavonean tanto con haber puesto en marcha la medida, ¿no?
Bueno, no quiero olvidarme de Navarra y de esa competencia de tráfico, señor Esteban, que por fin llega, y mire que llevamos años con el tema, que bueno, que en Madrid se está vendiendo como una especie de expulsión de la Guardia Civil, cuando estamos hablando de una competencia que pasa al gobierno foral de Navarra.
¿Usted cree que llega? Yo no lo tengo.
Bueno, eso
claro,
nos han dicho.
No, bueno, a ver, es que esa competencia ya la negocié yo en el 2018, no,
sí.
Cuando estaba en la presidenta Usue Barcos, y además directamente con el presidente, ¿no? Y desde luego el gobierno de Navarra de Usue Barcos no cejó en exigirla y en que se produjera, y sé que también el gobierno de Chivite ha andado ahí negociando, pero ahí las presiones han sido mil. Ahora nos vienen con que va a ser, pues ojalá que lo sea, ¿no? Nosotros estamos encantados.
Dudas.
No, se lo digo, le voy a decir las dudas por qué, pero yo estoy encantado de que, bueno, pues se vuelva a decir que se ha conseguido algo que ya estaba hecho y que debería ser un compromiso que ya estaba hecho, ¿no? Pero, hombre, las dudas que se ha levantado tal polvareda, porque a esto se haya unido, porque a algunos les venía también muy bien unirlo, digamos, a Bildu, que es la excusa perfecta para no hacer la transferencia. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Desde luego yo creo que el Partido Socialista tiene un compromiso, no sé el que ha llegado con Bildu, desde luego con nosotros lo tiene y esperamos que lo cumpla. Ahora que tiene la presidencia Navarra desde hace años, pues así debería ser. Y esos problemas administrativos o de, bueno, pues también de... Que ha puesto la Guardia Civil, por una parte competencialmente, pero por otra parte también pues por algunos trasvases y por algún tema de sueldos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que se puedan solucionar, y si no se solucionan, pues habrán incumplido su palabra.
No me diga que con la que le está cayendo ahora en Madrid por parte de partidos de la derecha y la ultraderecha, medios de comunicación, no van a completar la competencia de tráfico, vaya.
¿Pero qué le está cayendo? Le está cayendo precisamente el que lo vaya a hacer. Bueno, vamos a ver. Yo ojalá que... porque es que, vamos a ver, si hay una competencia foral clara, es esa, ¿no?
Aquí en la comunidad autónoma está y nadie hiperventila.
Sí, ¿no? Y además el acuerdo nuestro era... No sé con qué características y condiciones ha hablado Bildu, pero desde luego el nuestro era... que en las mismas condiciones que es el de Euskadi, ¿no? Que eso es, bueno, la competencia de tráfico es de la Ertzaintza y punto. Y allí debería ser también de la policía foral. Bueno, si hay algo foral ha sido eso, ¿no? Carreteras, etcétera, etcétera, la policía foral. Pero bueno, algunos pues no lo acaban de entender.
La última, que estamos ya casi fuera de tiempo, señor Esteban. Nos decía casi al principio de la charla, bueno, tenemos una agenda de aquí a final de año repletita. Vivienda, mordaza, protección animal, muchas de estas, bueno, todas de ellas también con polémica.
Sí, la mordaza, por ejemplo, se está discutiendo una propuesta nuestra para modificarla.
Sí.
Y bueno, ya hemos se ha decidido que vamos a tener que ya, o sea, decidir si sí o si no. Entonces, yo creo que esta semana que viene cada partido político debería retratarse sobre los aspectos en los que no está de acuerdo en cómo se podría cambiar. Y a partir de ahí, pues vemos si hay que seguir o si hay que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero si se resuelve algo, tiene que ser cuanto antes. Y a mí me parecería terrible que por querer, yo creo que hay acuerdos muy avanzados, pero que algunos porque digan, no, yo esto, pero además y un huevo duro más, con perdón por la expresión, pero y un huevo duro más, pues al final nos quedemos con la ley de Rajoy, que perfectamente puede pasar. Yo, tal y como lo veo ahora, podría pasar. Pero bueno, vamos, no me voy a adelantar, vamos a ver qué es lo que sucede. Y sí, hay otras leyes que me imagino que intentarán lanzar y algunas pues no saldrán. Pero desde luego yo creo que mala época es para discutir leyes este año que viene con dos convocatorias electorales muy complicadas.
¿Y qué sensación tiene con el Supremo? Con lo que diga, se supone que de aquí en una semanita más o menos con la ley del sí es sí.
Bueno, tiene mucho que decir el Supremo.
¿Y tanto?
Yo creo que... Es que no sabemos cómo lo va a interpretar y qué línea va a dar, ¿no? Pero verdaderamente yo sí que es la mejor manera de cerrar esa fuga de agua que al parecer tiene la ley. Dar un criterio interpretativo que si es como el que ha seguido, por ejemplo, hasta ahora la Audiencia de La Rioja, por ejemplo, pues bueno, pues solucionaría todos estos temas e incluso los que se han resuelto, digamos, con la excarcelación podrían ser todavía quizás muchos de ellos recurridos. Y de cara al futuro, además, ayudaría a cómo se tiene que interpretar la norma. A partir de que ellos resuelvan y debería darse prisa, pues entonces veremos si hay que retocar o no algo en la ley. Pudiera ser que no, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo.
Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Esquerri Casco, y le dejamos descansar. Tendrá ahora un rato, ¿no?, para echarse una cabezadita.
Pues no, tengo una mañanita a la tarde.
Buen día, Esquerri Casco.